Las rosas bermejas. Por las declaraciones de los prisioneros, pudieron los jefes de la matriarca establecer con acierto los móviles de la revuelta y cuál era su origen. La ambición y el egoísmo de unos pocos en contra del bienestar de los más. El gran sacerdote de los Mingos del Cáucaso había abandonado su forzado retiro en las cavernas más abruptas y solitarias de la gran cordillera para obedecer, según él, los mandatos de Vishner, su terrible dios, el pájaro fuego, que no admitía rivales ni otras leyes que las suyas en sus vastos dominios helados. Y el gran sacerdote había encontrado terreno propicio a su siembra en uno de los antiguos caudillos de las orillas del río Donda, Odón, el cual, por estar tan lejos de Kifauser, no conocía a Valquiria ni su capacidad como jefe de un pueblo. Y juzgó cosa fácil sorprender a aquella joven inexperta y hacerla entrar por la ruta que Vishner designaba a su gran sacerdote. Tenía éste un hermano joven y de gran belleza que estaba destinado a sucederle en sus altas funciones pontificales, razón por la cual había sido educado en todas las diabólicas artes y prácticas apropiadas a tal fin. El caudillo del Donda tenía, a su vez, una hermosísima hija de 17 años, que era sacerdotisa en el templo de Electrión, el dios de la tempestad. La magna combinación del gran sacerdote y del caudillo dondanés estaba en casar al joven hermano del uno con Valquiria y a la bella sacerdotisa con el cerrú. Y para esto era menester quitar de en medio a los embajadores del Tidalá de la Gran Alianza, que eran, según ellos, la fuerza que sostenía a la matriarca y al cerrú. El caudillo había caído prisionero, como lo anunció Caíno, que con los otros jefes compañeros continuaban buscando de entre los laberintos de la montaña al gran sacerdote, que era el verdadero causante de la sublevación. Mientras tanto, los prisioneros fueron bajados a los calabozos de la fortaleza a la espera de examinarlos uno por uno, para ver su grado de culpabilidad en los últimos desórdenes ocurridos. Valquiria, su madre y las esposas de los jefes guerreros de Kifauser se multiplicaban para atender a los heridos, auxiliados por los cobdas que les hacían notar las ventajas de sus métodos de curación. Y velando el sueño del cerrú, atacado de una fiebre lenta y tenaz, o junto a los lechos de los arqueros heridos, es que la joven matriarca llegó a comprender el alma grande y tierna de Abel, con la cual no había, según ella, nada que pudiera comparársela. El joven cobda había referido a Valquiria la extraña historia de sus padres, empezando por la salida de Noepastro del continente Atlante. Qué de veces los claros ojos de la matriarca se inundaron de lágrimas al sentirse derramarse del alma de Abel como copioso llanto todo el dolor de Sofía y de Milcha, toda la desesperación de Juevan y de Aldis, toda la angustiosa melancolía de Adamú y Evana, adolescentes y solitarios, la una en una oscura caverna habitada por renos y el otro en un establo ruinoso de una derruida mansión abandonada. Y cuando el amor eterno envolvió en las notas de su himno nupcial a los dos niños ermitaños que se amaron como avecillas gemelas de un mismo nido, aparecí yo en el escenario de la vida física y aparecí, matriarca, ya con el designio de deshojar en mi camino muchas rosas bermejas. Así hablaba Abel, sentado enfrente de la joven matriarca, a la siguiente noche de los acontecimientos ya conocidos, mientras dos guardafuegos sordomudos añadían troncos y perfumes a la hoguera de la magnífica alcoba del Cerrú, cuyos sueños velaban. No os debe, pues, extrañar, matriarca, que yo ame tanto a los pequeños y a los humildes, si por divina ley nací en la mayor pobreza y abandono, sin que mi madre tuviera otra servidumbre que la reina Madina, cuyas habilidades de buena doméstica tanto os han entusiasmado. Y esa misma ley os ha subido de pronto, dijo la matriarca, a lo más honroso y encumbrado de la grandeza y del poder. Eso es sólo de momento, porque represento en esta hora de mi vida al Tidalá de las Naciones Unidas. Pero pasado esto, vuelvo a ser y con mucha satisfacción el hijo de Adamú y Evana, ayer pastores de renos y hoy regentes de los pabellones de los reyes, donde se educa la juventud en los países del Éufrates. ¡Qué caminos más diferentes el vuestro y el mío!, exclamó la joven. Y no obstante, van a reunirse en un mismo punto, y nuestras vidas se encontrarán muchas veces, y nuestras rosas bermejas florecerán juntas, y juntas se deshojarán cada vez que la conciencia de nuestro deber nos permita arrancar un pétalo y echarlo a volar al viento. ¿Por qué lo decís así, príncipe Abel? Yo eso no lo comprendo. Yo soy muy anciano como espíritu, o sea, algo más anciano que vos. Y por extraña coincidencia, los mismos años de vida física que os llevo de delantera, los llevo en la eternidad como espíritu, pero poniendo 5 milenios en cada año de mayoría. O sea, que los 5 años que os llevo de vuestra vida física equivalen a 25.000 años de ancianidad espiritual sobre la vuestra. Pero esto es estupendo. Así es, no somos de ayer, ya lo veis, matriarca. Luego, somos algo vecinos de origen planetario, pues ambos somos del sistema de Sirio, aunque de distinta casa, como si dijéramos. Yo casi del corazón del sistema, vos llegando casi a la cabeza de esa grandiosa constelación. Pero vosotros sois dueños del universo, que habéis leído las estrellas como yo las tablas de piedra que mando grabar. Como podéis ser dueña vos, matriarca, y todos los que sienten necesidad de penetrar en lo infinito del eterno amor, de la eterna energía, de la eterna bondad. El eterno Hacedor a nadie esconde su archivo de las edades, que está vivo y patente a la vista de todos. Pero son tan pocos en esta tierra los que quieren de verdad leerlo. ¿Y por qué son tan pocos? Si en leerlo presumo que está todo el maximum de sabiduría a que puede llegar la inteligencia. Son tan pocos, matriarca, porque pocos son los que disponen de verdad a ir arrancando uno a uno los pétalos de rosas bermejas de que vos y yo hemos hecho un símbolo de todos los renunciamientos, vencimientos y sacrificios que debe hacer el alma encarnada para merecer hojear y comprender el eterno archivo de las edades que guarda en sí misma la energía creadora. El que más ha vencido los bajos instintos del ser, el que más ha dominado su orgullo y su sensualidad, el que más se ha despojado de egoísmo y de interés, más se ha elevado en la ruta eterna de la evolución. Y a medida que se asciende por ese largo camino, la luz de la cumbre va tornándose más y más viva, más y más radiante, de tal forma que resulta fácil cosa la lectura de los grandiosos secretos del Supremo Hacedor. Y si yo quisiera subir en una carrera frenética, veloz como un rayo, como una flecha, como una exhalación, ¿podría hacerlo?, preguntó la matriarca, cuya característica era la decisión momentánea para todas las cosas que aceptaba y resolvía. Y es así como vais subiendo, matriarca, y podéis creerme, los que con vos comenzaron, hoy han quedado atrás en muchas edades. Vos sois el viajero que tiene prisa de llegar al término de vuestro viaje, o sea, al descanso, a la plenitud del conocimiento y a la plenitud del amor. Los otros son viajeros perezosos, que hacen continuas paradas, y en cada parada forman nuevos compromisos y alzan nuevas cargas que siglo a siglo van haciendo más pesada su marcha, corriendo a veces el riesgo de que la caravana llegue a su término, o sea, al final de un ciclo de marcha en conjunto, y entonces llega el gran vendaval a limpiar el camino y los viajeros retrasados se ven arrastrados por él a otra esfera de evolución inferior. ¿Y entonces queda todo perdido? No, pero deben comenzar el viaje desde otro punto, por otros caminos, con diferentes elementos, en tierras desconocidas, a las cuales fueron relegados en condiciones de desterrados que cumplen una condena. Como viajan los prisioneros de guerra, amarrados en largas filas a una cadena, justamente, el símil es bien exacto, llevándolo, como comprenderéis, al campo de lo ideal, de lo intangible. Paréceme, observó la matriarca, que vos, príncipe, vivís más de esa vida ideal e intangible que de la que perciben los sentidos físicos. Los hombres de toga azul vivimos así, porque queremos y debemos vivir así. Queremos estar entre los viajeros que tienen prisa por llegar a la meta, sin dar más importancia de la que merecen las cosas fugaces que perciben nuestros sentidos. Os pongo, por ejemplo, a los causantes de los actuales desórdenes en este país. Son de los viajeros retardados que han hecho una parada demasiado larga, tan larga que se les ha olvidado que estaban de viaje, y por eso buscan los mejores sitios que les proporcionen mayores comodidades. Si reflexionaran que puede llegar el vendaval y sepultarles en la arena, quizá correrían, pero el oasis es tentador, y mientras hay verdor y frescura, gozan de ella. Y los siglos y las edades pasan para los viajeros activos y diligentes como para los perezosos y retardados. Los hombres de toga azul queremos estar entre los primeros y miramos discretamente las cosas pequeñas, usando de ellas como simples medios para conquistar a las grandes. ¿No os parece que esto es lo justo? Oh, seguramente, contestó la joven. Mas decidme, ¿qué lugar dais vosotros en vuestro inmenso camino a recorrer, al hogar, a la familia, a los afectos más íntimos y puros que son naturales en el hombre? Les damos el lugar que ellos merecen. El copta no es extraño al amor, ni al hogar, ni a la familia, puesto que es un miembro de una familia y puede crear la suya particular si tal es su ley. Las manifestaciones de la naturaleza son vibraciones de la eterna energía creadora, y por tanto, no sólo no entorpecen el viaje a lo infinito, sino que cooperan a realizarlo con más facilidad. El mal no está en el uso de los elementos y medios que la naturaleza pone a disposición del ser inteligente para cumplir sus destinos, sino en el abuso, en el exceso, en el traspaso de la grande e inflexible ley de reciprocidad que nos dice con su voz sin ruido dentro de nosotros mismos. No hagas con otros lo que no quieras que se haga contigo. Por eso los copdas estamos en contra de las esposas múltiples, porque el verdadero amor que fluye del alma como un misterioso secreto no puede ir al mismo tiempo y en igual intensidad a dos seres diferentes. Si se intensifica hacia el uno, se apaga hacia el otro. Y esto es una prueba que el ser está constituido moral y físicamente uno para otro. ¿Comprendéis? Esto en cuanto al puro amor de un hombre para una mujer y viceversa. Que analizado el asunto con vistas a la creación de una familia, más todavía, porque el hombre que quiera verse continuado o renovado en nuevos seres de su propia sangre, una mujer le basta para ser madre de toda la prole que la naturaleza quiera darle. Se podrá objetar que cuando fue ley de todos los países la poligamia, hubo hombres a cuyo lado pasaron vidas tranquilas muchas esposas. Tranquilas desde el punto de vista material, os digo yo, pero infelices y desesperadas en el fondo del alma. Y Abel guardó un momento de silencio para pensar en la honda angustia de su madre cuando creyó entrever que en el alma de Adamú entraba la imagen de otra mujer. La primera esposa es feliz hasta que llega la segunda, continuó el joven filósofo. Y esta es dichosa a costa del dolor de la primera. Y mientras tanto llega la tercera y así sucesivamente. Y cuando hay ya una porción en torno de un hombre, todas ellas, absolutamente todas, viven una vida completamente animal, consagradas nada más que a la satisfacción de los sentidos. Puede haber alguna rara excepción, cuando algunas de las esposas sea un espíritu avanzado en la evolución, y entonces viene para este ser el aislamiento, la soledad, el dolor íntimo, que trae en pos de sí casi siempre la pérdida de la salud física, de las energías mentales, el pesimismo, el embotamiento de las facultades espirituales y la más helada indiferencia para todo cuanto le rodea. Abel hizo otro breve paréntesis meditativo y silencioso para pensar en su prima, la dulce y mística arabeña, a la cual encontró en ese estado como esposa secundaria de un hombre que la había hecho madre sin amarla. Un hondo suspiro se escapó de su pecho y sus ojos se humedecieron de lágrimas que no salieron al exterior. Valquiria lo notó y conmovida le dijo: «Veo que padecéis, príncipe, sin duda, porque mis preguntas os obligan a recordar dolorosos pasajes de vuestra vida. Habéis acertado, matriarca, porque aunque no he tenido esposa en esta vida, amé y he sido intensamente amado por una joven del país de Arab, que era esposa secundaria de uno de los mejores y más grandes príncipes del Éufrates. Para dicha suya y mía, el eterno amor la recogió en su seno, porque esta vida terrestre, sin el amor que ella soñaba, le hubiera sido más dolorosa y amarga que todas las muertes. ¿Y por qué decís que también fue para dicha vuestra? ¿Dejó ella esta vida terrestre? ¿No podríais acaso haber sido feliz con ese amor? No, matriarca, porque ahora he llegado en nuestro eterno camino a ser como el protector y guía de mi caravana. Y mi grande y único deber es prestar mi atención a todos los viajeros que me han confiado sus destinos, y por tanto no puedo crearme vinculaciones que entorpecerían mi deber en esta hora. ¿Y si ella hubiera vivido hasta hoy? Antes de que ella dejase la materia, dijo Abel con voz temblorosa de emoción: ya había hecho yo la renuncia de ese amor y le había inducido a ella a hacerlo también. Fueron las primeras rosas bermejas que deshojé al viento de la eternidad. Y soy feliz con ello, porque ese amor me sigue inmortal y sereno, como luz que no se apaga, porque se agranda inmensamente con las infinitas compensaciones que da el deber cumplido. Mientras que de la otra manera nos hubiéramos poseído uno al otro por breve tiempo, pues la muerte lo mismo nos hubiera separado, sin la gloria del sacrificio y con el remordimiento de haber descuidado mi caravana para consagrarme por entero a uno solo de mis viajeros y a mi propia satisfacción. ¿Comprendéis ahora, matriarca, cómo debemos desenvolver nuestras vidas si queremos ser viajeros conscientes de dónde empieza el camino y dónde concluye? Oh, sí, lo comprendo muy claro, príncipe Abel, y creedme que voy estableciendo paralelos entre vuestro viaje y el mío, entre vuestro deber y el mío, y os bendigo desde el fondo del alma, porque me habéis hecho comprender que es santo y sublime el amor que sabe callar su canto, que sabe esconderse en el fondo del corazón, que sabe llorar en la sombra y diluirse como un perfume en lo más recóndito del alma que le diera vida. Oh, bendito seáis. Gracias, matriarca, pero yo os digo que estáis en otro punto del viaje que yo, y que si ese amor de que habláis está en vuestra ley, puede realizarse en el plano físico sin entorpecer vuestro camino. La matriarca movió en señal negativa su hermosa cabeza. Mi amor, dijo, es demasiado grande para que pueda realizarse dentro de las miserias humanas. Es demasiado puro para descender al nivel de todos los amores humanos. Si le dejara expandirse al exterior, quizá la muerte me derribaría con sus flechas para que no sirviera de obstáculo al que debe pasar sin detenerse a mirarme. Príncipe Luz, exclamó de pronto extendiendo hacia Abel sus dos manos unidas como en ferviente oración. Os he amado como amo a Apolón, porque no sois un hombre, sino un dios. Recibidme en vuestra caravana de viajeros, porque quiero, como la dulce arabeña de vuestro sueño, ver alumbrado mi camino por la luz divina de vuestro amor inmortal. Abel se levantó conmovido profundamente, y tomando aquellas manos entre las suyas, le dijo a media voz: Matriarca, como una rosa bermeja deshojado al viento, sea vuestro amor en esta hora, y que el eterno amor las recoja como gotas de sangre de vuestro corazón sacrificado al deber. Y entornó sus ojos para darle la fuerza de su pensamiento lleno de la luz de lo infinito. Es el ensueño de Dios, es el éxtasis de Dios, dijo Valquiria, viéndole de pie con los ojos entornados y conservando aún sus manos entre las suyas. Se levantó en la punta de los pies, dejó un suavísimo beso en la frente de Abel, que apenas sintió como el rozar de las alas de una mariposa. Y separando suavemente sus manos, la matriarca echó el velo blanco sobre su rostro y salió de la habitación. Los guardafuegos se habían dormido sobre una piel junto a la hoguera que apenas dejaba ver reflejos ocultos por las cenizas. Todos los cirios ardían con su amarillenta luz, y vuelto Abel al mundo exterior, los apagó, dejando solo el más pequeño, velado con una sutil pantalla, y sentándose a la cabecera del lecho del herido, murmuró: Padre mío, Padre inmortal de las almas, que tu inefable piedad se derrame como un bálsamo sobre todos los corazones heridos de amores que nunca pueden morir. Y cuando los guardafuegos se despertaron y de nuevo encendieron la hoguera, vio Abel a sus pies deshojadas las rosas bermejas de la matriarca, y sacando de su pecho la que él guardaba, la deshojó también pausadamente, en silencio. He ahí un viajero que recorre en breve instante todo un largo camino, exclamó en voz apenas perceptible. Pocos momentos después, el sueño cerraba sus ojos, y en sueño vio la vida de Juno el marino, el mago de las tormentas, y encontró a la matriarca en la vestidura carnal de un príncipe severo y audaz que le decía: Mago de las tormentas, como pétalos de rosas rojas en el otoño, caen mis súbditos en las garras de los piratas. Dime en qué abismo del mar se esconde, que allí les encontrarán mis veleros. ¿Qué hacer, Juno? ¿Qué hacer? Ama a tus súbditos como te amas a ti mismo, y serás el salvador de tu pueblo, le había contestado el gran marino. A la madrugada siguiente, y apenas habían terminado los copdas el himno del amanecer, se presentó a la puerta de la antecámara del Serrú, donde dormía Abel y dos copdas más, un coraforca, llevando un brioso caballo del cabestro. Para el príncipe Abel, dijo, de parte de la matriarca, y entregó un pequeño tubo de plata, del cual extrajo Abel un pequeño rollo de papiro y leyó para sí. Príncipe Abel, ya sabéis que quiero hacer el gran viaje en una vertiginosa carrera. Os ruego, pues, entreguéis un mensaje a este coraforca de toda mi confianza para vuestra noble hermana, la reina de Numaki, para que ella, que goza del amor y la confianza de los copdas del Caspio, me consiga unas mangraves como las que velan junto a su trono. Considerad que si ella, nacida entre las túnicas azules, las ha necesitado para iluminar su camino, cuanto más yo, que aspiré desde la cuna el huracán de las pasiones humanas. Tal favor concedido por vos será la mejor prueba de que me habéis aceptado en vuestra caravana de siglos. Valquiria de Kifauser. Abel meditó unos instantes. Esperad un momento, dijo al coraforca, que vuelvo enseguida. Y tomando consejo de Muref y el notario mayor, escribió a su hermana Elia este breve mensaje: Hermana mía, desde el país de los eternos hielos te escribo para hacerte participante de las flores hermosas que el eterno amor nos brinda. Estamos en los dominios de una soberana de 20 años, consagrada matriarca, sacerdotisa y reina de un vasto país. Ha abrazado con amor nuestra ley y nuestros grandes ideales. Os abraza por intermedio mío y os pide que le consigáis del vecino santuario del Caspio algunas mangraves balbinas como la que a ti te sirve de madre. Tus hermanos copdas y sobre todo yo, te digo que ella merece cualquier sacrificio de parte nuestra, porque pocas inteligencias he visto tan rápidas para comprendernos y tan decididas a seguirnos. Y decid de mi parte a Freddy, o mejor dicho, a Legrinis, que si su padre aún no ha conseguido tierras para el exceso de habitantes de Soldán, que aquí esta soberana necesita hombres jóvenes y laboriosos, decididos a formar aquí familia y hogar, pues va a dotar 300 de doncellas a quienes las grandes sublevaciones han dejado sin padres, sin hermanos y sin futuros esposos. Respondemos nosotros de la dicha de los emigrados, que vengan porque conocemos quién es la soberana que van a tener. Dad noticias nuestras a todos aquellos que nos aman. Abel. Colocó la misiva en el tubo de plata que le había remitido la matriarca y lo entregó al coraforca. Dad este tubo a la matriarca, le dijo, y por él verá que ha sido complacida. Pero Valquiria vio sólo la cubierta dirigida a la joven reina de Numaki y cerrando de nuevo el tubo, lo colocó ella misma entre la red de cobre que los coraforcas llevaban alrededor del busto y bajo el chaquetón de piel. Le dio un bolsillo con piedras preciosas que, vendidas en Numaki, podían proporcionarle todo lo necesario para cumplir su misión. Traed, le dijo, las personas que os serán entregadas como si me trajerais a mí misma. Seréis obedecida, matriarca, contestó el coraforca inclinándose. Y como en ese momento se acercasen tres mujeres veladas y dos niños varones, el coraforca añadió, aquí tenéis a mi esposa y mis cuatro hijos. Son vuestros, matriarca, hasta mi regreso. Las tres mujeres levantaron el velo. Muy bien, seréis huéspedes de esta fortaleza hasta que le veamos volver. Marchad, pues, sin cuidado, que yo velo por vuestra familia. Si me dais caballo, matriarca, iré yo con mi padre, dijo atrevidamente el varón, que sólo tendría 10 años. ¡Qué gran hombre serás en el porvenir!, dijo la joven acariciándolo. Por ahora estás bien junto a la hoguera, hijo mío. Vio que la esposa y las hijas lloraban al abrazar al viajero, cuya travesía era peligrosa en extremo para un hombre solo, lo cual, visto por la matriarca, le dijo despidiéndolo. Tomad 5 arqueros a vuestro gusto de los que descansan en el campamento, y no paséis las noches más que en los sitios que os han sido indicados. Si obedecéis mis órdenes, yo respondo de vuestra seguridad. Aquel hombre partió para el país de Numaki, creyéndose el último y más oscuro servidor de Kifauser, sin pensar ni remotamente que era el instrumento de la eterna ley para poner en contacto 2 vigorosas ramas de la raza aria que habían sido tan terriblemente diezmadas por la reina guerrera, que estaban destinadas en los siglos futuros a crear la grandiosa civilización de todo el norte europeo, desde el mar Caspio hasta las costas del Atlántico.